Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal? Feliz año, ¿eh?
Es verdad, feliz año.
¿Se tomó usted las uvas rodando la película o no?
No, no he tomado uvas este año. Tomado cuatro fresas, las he partido cada fresa en tres partes y me he tomado las 12 en vez de uvas.
¿Y eso?
Fresa, porque me gustaba, estaba rico. Para cambiar un poco.
Claro. Hola, Jaime.
¿Qué tal?
Feliz
buenas noches.
Año. ¿Todo
igualmente,
bien?
Todo bien. Todo
por
bien.
El bocho bien, ¿no?
Bien, muy bien. Muy poquito tiempo, un par de días nada más, porque tenía que venir a hacerlo el boxeo de gol y me partió, pero bueno, para hacer las cosas que nos gustan, pues tampoco.
Pues mira, sí, sarna con gusto, ¿verdad?
Efectivamente.
Claro, claro.
Pero me hubiera gustado más tiempo en casa.
Eso siempre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Eso
¿y
siempre.
Usted dónde las pasó?
Pues yo estuve en pasajes en la primera parte, los cinco primeros días, y luego en Ciudad Real la segunda parte. O sea, la noche buena en casa con mi madre y la...
Y luego jugando, ¿no?
¿Eh?
¿Usted estuvo jugando? ¿A qué jugaba con su hijo? ¿Al padre?
Yo al frontón, al frontón. Mi hijo es un loco, tiene 5 años y cada vez que llegamos a mi pueblo se vuelve loco con el frontón. Sí, porque ahí es donde se juntan todos los chavales del pueblo.
Claro, claro.
Y se vuelve loco. Y en cuanto se despierta allí, dice, ahí tal, vamos al frontón, ahí tal, frontón, al frontón. Y allí me paso las mañanas. Como me pasé la infancia, pues ahora me paso la infancia de mi hijo.
¿Y tú? Pero bueno. Tú juegas bien al frontón, ¿no?
Yo, bueno, pero...
¿La como, mano destrozada?
No, la mano no. Yo con estas manos de oficinista ya...
Yo jugaba a mano, yo sí jugaba. Sí, 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 sí. A pelota a mano, sí, me encantaba. Jugaba bien, ¿eh?
¿Sí?
Como siempre un poco blando, así un poco blando.
¿Qué cosas,
pero
eh?
con técnica.
Joder, qué cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues tenemos que hacer una mirada hacia el año 2019 en el que ya estamos para saber cuáles van a ser los principales puntos de atención de la temporada en el mundo del boxeo, pero no podemos hacer esperar más a los dos primeros protagonistas.
Sí, porque yo
por
creo
fin
que...
está ahí.
Sí, sí, sí.
Ha
sí,
sido
no.
uno de los grandes protagonistas en el boxeo y en el deporte de este país en el 2018 y sí, seguro que lo va a ser en
sí,
el
2019. Sí, 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 ha sido elegido además para el diario de ella como el mejor deportista vasco, para un poco lo que es el mundo del boxeo por unanimidad. Ha sido elegido el mejor boxeador del 2018 y toda la gente está muy pendiente de Kerman Lejarraga. Sí,
hola, sí. Kerman, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Jaime.
¿Qué tal estás?
Bien,
a Jaime, ¿cómo quieres a tu tío? Que no, sí. no nos saluda ni al director ni a mí, de verdad.
Kerman habla aquí, también tenemos dos personas humanas.
¡Hombre!
Así queda mejor, sí.
Sí.
¿Qué tal estás, Kerman? Feliz año antes de nada, ¿eh?
Feliz año, Urte Berrión.
Urte Berrión, sí, señor.
Empecé ayer.
¿Empezaste ayer a entrenar?
Sí.
¿Y qué haces ahora para empezar? ¿Después de cuánto tiempo parado, por cierto?
Un mes y medio, pero tampoco parar. He ido a correr, a hacer un poquito pesas y eso. Boxear no he hecho nada, pero, ostras, estoy agotado, ¿eh?
O sea que durante mes y medio no te has puesto ni las vendas ni los guantes.
Al principio, para ayudar a John Miguel y eso, pero no, nada más. No, la verdad no.
¿Y se echa de menos o no?
Sí, sí, se echa. Pero también se echa de menos comer lo que quiero, ¿eh?
Igual más esto último, ¿no?
Sí, y me han dicho, sí, Kerman, sí. Que tú te comes una piedra, vamos, con un poco bien cocinada.
Sí, joder, pues van a comer. Me encanta, es lo mejor del mundo, tío.
De lo mejor del mundo.
¿Y cómo haces para controlarte cuando ya se van acercando las veladas y los combates?
Bueno, no me queda otra. Luego tengo ahí a la mujer al lado también, que me enerva cada vez que quiero comer algo. Y nada, me ayuda ella mucho, ¿eh? La verdad que hago fuerza de voluntad, no queda otra. Si no, quien algo quiere, algo le cuesta.
Sí, porque además entre los periodos de descanso y las peleas, ahí la diferencia de peso suele ser es una exageración, ¿no? En tu caso.
Sí, bueno, sí, te digo lo que he subido, te digo lo que me pesé ayer, me va a alucinar.
¿Cuánto?
83.600.
¿Mi? ¡Kevin! Y no esperaba menos.
No, pero ya hoy he dado 81.5,
ya,
o sea,
ya,
bajo
ya,
rápido.
Ya se ha empezado a quitar,
ya,
¿no?
Sí, estoy ya en dieta y eso, y la verdad que he bajado bien.
Va a pasar a los... Bueno, está semipesado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, y cuando llegas así, ese terremoto que tienes al lado que se llama Chuchi del Valle, ¿qué te dice?
Buah, me pone la cabeza como un bombo, la verdad.
No es verdad.
Sí, sí, sí.
Hola, Chuchi. ¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, aquí.
O sea que para ti, cuando se sube la báscula, cuando empieza a entrenar, tiene que ser un horror, ¿no? No quiero mirar.
Que va, si yo siempre lo que le digo, que Germán disfruta un poquito, tampoco si pasase mucho, porque disfrute, que es lo gana, y luego es muy sacrificado, luego baja bien el peso, por lo tanto, tiene que disfrutar también un poco.
Di que sí, que luego llegará los sacrificios. Oye, Germán, se ha ido un año que para ti ha sido excepcional, ¿no? Me imagino.
Sí, la verdad que ha sido el mejor año que he tenido profesionalmente. Hemos ganado 2 campeonatos de Europa, 1 de España, y la verdad que mucha motivación.
¿Y el que viene qué? ¿O el que, el que estamos ya?
A ver, ahora en marzo pelearemos. Y yo quiero defenderlo, quiero sacar de partido, porque, como digo yo, aquí no quiero ir a Estados Unidos a pelear a 8 o 10 asaltos. Si voy es por un título. Prefiero pelear aquí ante mi gente, porque encima aquí las veladas salen bien. Y sacar rentabilidad contra Europa, ¿sabes? A menos que me llamen para algo importante, no tengo interés.
No, yo en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con lo que...
Y lo has dicho muchas veces.
Muchas veces. Porque aquí el otro día comentábamos, por ejemplo, ¿no? Pues los grandes campeones españoles que han tenido un denominador común, todos han sido grandes campeones de Europa. Han llegado a dominar en Europa, algunos ya como Castaño, un montón de combates de defensas, Carrasco, Velázquez, Poli, 9 veces campeón de Europa, Castillejo, y que luego, por ejemplo, Poli, ahora que decíamos, Poli fue a hacer el campeonato del mundo Estados Unidos con Pernell Whitaker como aspirante oficial, siendo el rey de Europa. O sea, es decir, que es una vía muy natural la de defender el campeonato de Europa, que tiene muchísimo prestigio ser campeón de Europa, hasta que llegue el momento, o salvo, como tú has dicho, no, Kerma, que dijeras, oye, que hay aquí una opción impresionante para hacer el Mundial, porque no se ha salido, y vamos a por ello.
Sí, bueno, es que yo...
¿Para qué voy a ir?
No, yo te quería decir que cuando hablamos de quién había sido el mejor boxeador español, por ejemplo, no había duda que había sido tú, eso no tenía duda. Pero cuando hablamos de los mejores 5 boxeadores, que lo hablé yo, además, esto que estoy diciéndote con Jero García, yo le dije, entre los 5 está Kerman. Si yo fuera un analista o un crítico o un seguidor norteamericano, yo diría, coño, hay un tío en Bilbao, en España, que ha ganado el título de Europa, se ha cargado a 2 campeones de Inglaterra, y yo creo que este hay que seguirle la pista, porque me parece que es de los descubrimientos grandes que hoy por hoy está en el boxeo. Es decir, que yo creo que ha salido de España, y que cualquier tipo que le interese el boxeo y que sea un seguidor, se habrá dado cuenta de que hay una figura que ha salido en Europa, y que es español, y que pelea habitualmente en Bilbao, y que el que va allí está liquidado, o sea, que es una historia. Que estoy de acuerdo también con lo que dice Jaime, de que hay que esperar la oportunidad, que va a surgir, pero no precipitarse, hay que ver exactamente con quién te tienes que pegar, porque siempre hay una especie de casualidad o causalidad que de repente dices, este es el momento y el tipo con el que hay que pegarse, porque hay otras veces que te tienes 3 por encima que son terribles, que te pueden aguar y te pueden dar un disgusto, pero...
Es cuestión de tiempo.
Es tiempo, sí, claro. Es no ponerse nervioso.
Sí, al final, si ellos ven que yo accedo fácilmente a ir allí, al final te llamarán, es mejor defender aquí el cinturón, y que piensen ellos, mira, este cabrón ya no sale de allí tan fácil. Pues claro. Habrá que ponerle algo interesante para que salga, ¿sabes?
Sí. Oye, una cosa, Kerman, ¿cómo te sientes verdaderamente cuando, de alguna manera, no sé, ya es todo, no sé, toda la afición del boxeo español te considera, y fíjate que hay un buen momento, que tenemos buenos campeones, te considera como realmente nuestra figura? ¿Cómo lo sientes? ¿Lo agradeces? ¿Cómo te sientes? ¿Te da responsabilidad?
No, lo primero agradecido y luego motivado para hacer grandes cosas, para demostrarme a mí mismo y a la gente que confía también.
Yo tengo 2 curiosidades para Kerman. La primera es, tú, si echas un poquito la mirada hacia atrás, y creo que Chuchi tiene mucho que ver con eso, ¿cómo crees que has evolucionado en el mundo del boxeo? Porque nosotros hemos hablado muchas veces de la diferencia que hay del Kerman de hace año y medio al que hay ahora, que eras un boxeador mucho más expuesto, que ibas mucho más de cara, y ahora boxeas mucho más cerrado, mucho, no sé, con más precaución, y sabiendo muy bien cuándo tienes que largar el brazo.
Claro, al final eso te da la experiencia. Se sabe más el diablo por viejo que por diablo, se dice, ¿no? Entonces, con la experiencia coges aprendizaje. Yo, por ejemplo, antes hacía muchísimo sparring. Ahora yo el sparring lo hago contado y muchísimo menos. También las manos que saco más técnicamente trabajadas, más clavadas y no como un loco. Al final la mochila se llena y...
Sí.
Tampoco quiero que se llene. Cuanto antes, tengo 26 años, me considero joven y nada, no queda otra.
Qué interesante, Kerman, lo que dices, de verdad, porque también ha habido una época en nuestro país que el tema ese de los sparrings, bueno, pues para cualquier aficionado que de repente nos esté escuchando y diga, joder, ¿de qué están hablando esto? Bueno, el sparring no es una cosa cualquiera. El sparring es algo que suele ser muy duro y a veces aquí se ha tomado como verdaderas guerras. Cuando lo que se trata es de ayudarse y tal. Y entonces yo creo que, Kerman, ahí estás afinado. Es decir, cuando hay que hacer, por supuesto, hay que exigirse, porque la preparación, sparring que te lleven un poco al límite, luego te va a venir bien de cara a la pelea, no a intercambios de palos constantemente, ¿no?
Eso es. Yo, por ejemplo, hago una preparación de 2 meses y medio, 3 meses. Pues el primer mes y medio, mes y una semana, hago todo el trabajo técnico y bajar el peso, sí. Y ya me planto en 75-76, que es lo que subo a pelear, y hago un mes de sparring y suficiente. Hago un mes de sparring y durante la semana 3 días. Y normalmente a 12 asaltos, de 10 a 12 asaltos y suficiente, no quiero más.
Claro, muy bien.
Pero decía antes, yo sé una cosa muy, muy interesante, y es que hace un año y medio... Kerman era un boxeador y un año y medio después es otro. Es decir, en el sentido de que además de ser un gran pegador y que les rompes por la mitad en la mayoría de las peleas, hay como una especie de Mayweather, de una defensa muy inteligente donde te cubres perfectamente, esperas, no hay ninguna precipitación que antes podía haberla. Entonces ese cambio se debe a algo, evidentemente. A alguien, o tu preparador, Chuchi, alguien te ha dicho, vamos a cambiar.
Tuchi, que la verdad que me entrenamos y luego lo que hacemos es ver mucho boxeo después de entrenar, analizar a los rivales y no anclarnos tampoco en lo de antes, probar cosas nuevas, mucha esquiva, mucha defensa. Si la pegada la tenemos, ¿para qué la vamos a trabajar? Claro. Trabajamos porque nos falla.
Esa ya está.
Claro, es que
oye, de todas formas, Chuchi, parar aquí a la fiera no tiene que ser nada fácil, ¿no?
Disculpa, repíteme, por favor.
Sí, que parar a la fiera, que decirle...
No, pero Kerman es muy listo, Kerman es más inteligente, que sorprende mucho. No, la verdad, a mí me sorprende mucho, es un mostrador muy listo, no hay que decir la verdad, nada. Sí, muchas veces me controla a mí, o sea, no te digo mal.
Pasote.
Es algo diferente, de verdad. No, todos mostradores de mucha calidad, pero Kerman es, no sé, tío, más... paso por delante de todos, de verdad, o sea, es, digamos que es un poco innovador, ¿no? Y lo que hace, de verdad, que es con toda razón, o sea, no hacemos nada al tuntún, sino lo planteamos, lo analizamos y muchas veces parte de cosas de él.
Me ha gustado mucho una frase de Kerman que ha dicho, vemos mucho boxeo.
Pues después de entrenar, sí.
Es que yo creo que hay que ver mucho boxeo, porque de todas, hay cantidad de pero no de ahora. Además, lo bueno que tiene el boxeo es que puedes ver a boxeadores de ahora y a boxeadores de hace 5 años, de hace 10, de hace 15, y dices, fíjate qué listo este, cómo saca partido, cómo se puede ganar una pelea un tipo que es peor, que tiene peores condiciones que el adversario, y le gana bien, porque sabe lo que él tiene bueno, lo sabe potenciarlo en detrimento del otro, ¿no? Y eso es... ¿Qué boxeo veis? ¿Veis de todo, Kerman?
Vemos de todo. Y luego también escuchar, por ejemplo, Castillejo o lo que sea. Otros los sparring, dejamos que por ejemplo, hacemos sparring, como hemos hecho con sparring con argentinos, con suizos, con italianos, ingleses, y les, pues, que a ver qué opinan o qué es el fallo que ven, y escuchar también, y,
claro.
Y escuchar diferentes opiniones y no cerrarse puertas al final.
Oye, hay sparrings que han sido campeones del mundo. El de Cassius Clay, sin ir más lejos, ¿eh?
Claro, es que el sparring...
¿Eh? Sparring era, y fue claro, campeón del mundo.
Sparring es una palabra que aquí en España parece como que eso, sí, sí. Y resulta que normalmente tienes que tener un muy buen nivel para ser sparring de alta. Claro que no, claro. Sino...
Es que si salgo yo, ya, de sparring, no, y, hace y tres segundos y se acabó la.
Y al pelearte con tantos buenos boxeadores, lo que vas acumulando es una experiencia, claro, y un conocimiento, ¿no?
Y luego lo que comentaba, claro, un poco Kerman, que dices, o que lo que te dicen son gente perros viejos, claro, gente con experiencia, que te cuentan, ten cuidado aquí, porque tal, ¿no? ¿Verdad, Kerman? Que eso es.
Sí, a mí, por ejemplo, de sacar renta vida a Campo de Europa, me dijo Castillejo en Ucrania.
¿Cómo, perdona?
Lo de sacar rentabilidad al Campeonato de Europa me lo dijo Castillejo en Ucrania.
Y este de eso sabe un rato, ¿eh?
Claro, ¿no? Claro, sacas rentabilidad. Tienes una plaza, tienes... Oye, que es campeón de Europa. Que no estamos hablando que es un título importantísimo. Que y luego, bueno, pues a espera. Por cierto, de los campeones que hay ahora, Kerman, ¿cuál es el que te gusta dentro de la división welter?
¿Mundiales?
Sí,
Errol Spence.
¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que la pelea con Mikey García...
16 de marzo.
Bueno, Mikey García también lo veo que Errol Spence es grande, es un tío grande.
Muy grande para Mikey.
Hidrata. Sí, pero Mikey García también me parece... Lo veo estilo Lomachenko, como...
Eso es.
Lo veo estilo Lomachenko, que es un tío inteligente. Que al final es como una partida de ajedrez. Y sí, el que mueve mejor las fichas y hace mejor jugada, gana la partida, ¿sabes? Y... Lo veo muy inteligente, pero también es que Rol es un portento.
Oye, Kerman, vamos a ir terminando. Cuando vengas a Madrid te esperamos aquí para hablar más detenidamente. Pero yo tengo algunas curiosidades. Por ejemplo, la máscara que luces antes de los combates es por...
Ah, por un regalo que me hicieron y lo subí y le vi... la verdad que está copiado. Le vi a Abner Mares hacerlo. La verdad, culo veo, culo quiero, dije.
Vale, la segunda, la camiseta del Athletic, bueno, eso no te lo voy a preguntar porque la llevas, eso es evidente. Y la tercera, y aquí estamos haciendo mucha fuerza, ¿cuándo te vemos en San Mamés boxeando?
Claro.
Joder, ojalá.
Ay,
¿qué más quiero yo?
Estás chuchillándole vueltas.
Escucha, subo al ring llorando, fíjate lo que te digo.
¿Cómo son estos del Athletic, director?
No, pero yo creo que vamos a ver eso, verle en San Mamés.
Madre mía.
Fíjate tú.
Maravilla lo consiguió,
Claro.
Bueno, es verdad, Maravilla lo consiguió.
Sí, Maravilla fue
en Argentina, claro.
Sí.
Era en el Monumental, ¿no?
No, en la cancha
San Lorenzo.
De Racing, yo creo.
Racing.
Creo que fue en la cancha de Racing, el Fortín de Vélez.
Eso es.
En el Fortín de Vélez Sarsfield. Que el boxeo en campos de fútbol ha sido una traición, que ha habido muchas veladas en campos de fútbol.
Claro, y encima ahora viendo la que se monta en Wembley.
En Wembley, fíjate, la que lía Joshua y muchos campos de fútbol, ¿eh?
Pues Kerman, te mandamos un abrazo gigante y que ojalá sea un buen año, que vaya todo muy bien y muchas gracias. Aquí te esperamos.
Venga,
un abrazo.
Feliz año.
Hasta pronto, Agur. Y servimos a Chuchi. Chuchi, te dejamos también tranquilo. Un abrazo muy grande. Gracias,
Feliz año. Feliz año.
Venga, Chuchi, gracias por todo.
Agur.
A vosotros, un abrazo muy grande para todos.
Hay que ver, lo que ha cambiado este chico a la forma de boxear y a la hora de hablar también, ¿eh?
Me ha gustado, ha sido una entrevista muy...
Los dos títulos eran de dos boxeadores extraordinarios, eso es lo que le da mérito, que los no eran regular, no eran buenos, no, eran muy buenos los dos ingleses, eran dos boxeadores extraordinarios, eso quiere decir que por eso... Le hablaba yo y es cierto, cualquier analista que le gusta mucho el boxeo estaba diciendo, aquí ha salido un tipo en Europa.
Que hay que tener en cuenta.
Sí, que vamos a pensarlo.
Es por supuesto, nunca dices tonterías, pero es que ha ganado a dos ingleses, que eran los dos mejores boxeadores ingleses, y los ha destruido. Porque se puede ganar,
claro,
y ganar. Mejor en el fútbol. Ha ganado, bueno, ha ganado 1-0, apurado. Le ha metido 5-1 y no ha metido más porque no ha querido. Sí, los ha destruido. A Bradley Skid y a Gavin. Y eso en el Reino Unido, que es ahora mismo...
Pues, el segundo.
Pues exacto. Si no, casi el primero. Porque por la importancia ahora con Eddie Hearn, Brian Warren, las promociones británicas y tal, y sus campeones. Entonces eso llama la atención. Y luego, pues eso, como es muy bonito, hombre, de cara... A la gente que se cree a veces, ¿no? Pues el boxeo, pues un deporte allí de sí, fuerza de brutos, de boxeadores poderosos. No. Fíjate cómo ellos dan sus vueltas, los dos, cómo han evolucionado.
Mucho más analíticos.
Cómo escuchan.
Sí.
Que dicen, vienen los sparrings, ahí dicen, no, viene un argentino, viene un...
Y hablan de ajedrez.
Y hablan, exacto. Es decir, una partida.
A veces hay que sacrificar algo, una pieza, pero para ganar la pelea, para ganar la partida. Entonces, no es normal. Yo no recuerdo muchos boxeadores que hablen de ajedrez y que planteen.
Y con humildad. Sí, la humildad es muy importante en esto. Decir, oye, que aprendes de todo. Luego, por ejemplo, también con esa naturalidad. Cualquiera no te dice que está. O sea, Kerman Lejarraga es el campeón de Europa del peso welter.
Ahora no, ahora de los pesados.
Escucha, son 66 y pico. 66, que es lo que pesa. Y ha dicho...
Es que estamos 20 kilos más arriba.
Que ha pesado 83. Dice, ya se ha quitado, claro, como le sobra. Oye, ya ha pesado 81. O sea, vamos.
Sí, pero está 15 kilos más, 15 pero, kilos por encima de su peso. O sea, pero,
y no está gordo, ¿eh?
No está gordo. O sea, no, lo que pasa es que luego gordo. Le ves en las peleas que, claro, que es pura fibra.
Claro, es claro. Que él ahora comienza, esa, tal, y está entrenando con 75, que es una máquina.
Claro.
Hasta que llega el momento de que empieza a apretarse para dar los 66. Por eso luego... En muy poco tiempo coge esa... Es que te pega y te
claro. Oye, habéis hablado del gran combate, uno de los mejores del año, que va a ser el 16 de marzo, del Spencer Jr. contra Mickey García. Tenemos a Pacquiao el 19 de enero contra Adrian Broner.
Sí, bueno...
Y luego hay una serie de posibles combates a nivel mundial que estamos esperando, como la revancha de Fury Wilder.
Eso
a ver
es.
Si es el Joshua Usyk. He visto por ahí que hay posibilidades de que a finales de año a lo mejor se produzca un Joshua Usyk.
No creo que sea tan pronto, no lo creo. Yo creo que Usyk, que quiere irrumpir en los pesos pesados, pesa 90 kilos, yo creo que por lo menos intentaría hacer una o dos combates dentro de los pesos pesados
para
ya, que desde luego quiere a Joshua, no te quepa la menor duda. Pero me parece muy pronto. Yo creo que antes se tiene que dirimir lo que has dicho, lo de probablemente esa revancha Tyson Fury en Ty Wilder, y luego casi con toda seguridad, porque el otro día ganó Dillian White en un peleón contra Derek Chisora, probablemente sea Joshua Dillian White, el otro campeonato mundial de los pesos pesados. Aunque la que me apetece mucho, 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 mucho ver es Errol Spence Jr. Mikey García.
A pesar de la diferencia.
Claro, porque eso, qué osado.
Son dos categorías
por encima. Es que además Errol Spence, que es un...
Estamos hablando de dos invictos, además, ¿eh?
Exacto. Y que ese reto, o sea, para Errol Spence, es como decir, bueno, puedo pasar a... Soy el primero que puedo ganar a este Mikey García, que es un tetracampeón mundial. Pero qué osadía de Mikey García, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, un tío que podía pesar, porque la gente lo que quiere es que el enfrentamiento soñado es Lomachenko-Mikey García.
Sí.
Dentro del peso ligero o, como mucho, súper ligero. Pero que Mikey García haya decidido atacar... es que las últimas 12 peleas llevan todas ganadas por KO. Errol Spence es un ejecutor, un verdugo. Solo le falta salir, ¿sabe?, vestido de verdugo. Y que el tipo ha dicho, no, con ese. Joder, a mí eso, la verdad, me pone los pelos de punta, ¿no?
¿Se habrán dado cuenta? Sí, diga.
No, espérate que nuestro Kerman no pase al peso medio. Porque...
No, pero tiene... Hombre, pues, escucha, escucha, por físico... Tiene,
es un peso medio.
Escucha, welter, super welter, medio, sin problemas. Tiene 26 años, o sea que por su cuerpo le admite... Lo que pasa que si es capaz, como por ahora es capaz...
Sobre todo de mantener la pegada.
De meterse
peso,
en eso, claro, claro. Ten en cuenta que hace agujeros en el welter.
Pero imagínate, con 29 años, el peso medio, la división reina, ahí sí que hay dinero a ganar, ¿eh? Bueno, si ganas un título. Ya...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 de los últimos 10 ha ganado por KO.
Errol Spence.
Sí. 9 de los últimos 10.
No, ¿Y tiene cuántos tiene el récord total? Es un escándalo.
24 combates, 21 KOs.
24 combates, 24 victorias, 21 KO. De los últimos 10, 9.
Sí, lo que pasa es que...
¿Y Mikey?
Mikey tiene 39, ahora mismo os lo digo, pero creo que
sí,
son 39 combates.
Sí, no, Mikey es superior,
y otro
este
porrón de
KO. Pero Mikey viene de los pesos pequeños. Es que se va a encontrar con un hombretón, ¿eh? Pero Mikey es un... creo que no
es
me
que quiero es muy,
pluma,
es muy,
superpluma.
39 combates, 39 victorias y 30 KO.
Pero en divisiones más pequeñas.
Claro, o sea, un 75%, más casi un 80% son KO.
Pero pasa que Errol es muy grande.
Es que Errol Spence...
Incluso para su peso.
Es grande. Por eso te digo, es que
grande.
No es por eso... Que yo creo que es muy interesante lo que hemos comentado hoy, hablando con Kerman, porque Errol Spence puede subir al ring, a lo mejor, de una manera natural, fácil, 6-7 kilos por encima de lo que pese Mikey. Ah, ojo, pero Mikey García... rápido. También, ¿os acordáis? Pacquiao Margarito.
Sí,
que Margarito
claro.
Era el doble, parecía el doble. Y no le y era pan, pan, era... Y fue el mejor Manny Pacquiao por la velocidad con la que boxeaba Manny Pacquiao. O sea, es que cuando un tipo, tienes un tío rápido, claro, Roy Spence está acostumbrado a tipos grandes, a tipos, claro, que se le plantan un poco, y cuando ve a un tipo que se le mueva, pam, pam, y que le tire, pim, pam, pam, que se le vaya, que se le va a incomodar, ¿eh? Esa es la parte bonita, ¿eh?
Ahora, que no le enganche.
Ahora, como le engatille, claro, no, no le han pegado en su vida.
Adiós.
Claro, a Mikey, adiós, García no le han pegado en su vida como le pega al zurdo este.
Y todo esto esperando si se produce el tercer capítulo del Canelo Golovkin.
Sí, bueno, Canelo... sí, claro, claro. Ahora depende, porque ahora es como es, ¿cómo le llaman? La cara
pero,
A.
Pero no, no puede depender mucho de Golovkin, porque Golovkin...
No, no
va
depende de él, no.
No, es que va pasando el tiempo, ¿eh? Ya no, es el Golovkin hace cara, 3 años.
La cara es Canelo.
Claro. Ahora mismo es la estrella.
Entonces sí, él... Claro. Ya tiene la fecha reservada en el T-Mobile este Oscar de la Hoya para mayo.
Pues para octubre.
Se especula que podría ser Daniel Jacobs, que sería un muy buen combate dentro
del 16 de septiembre,
del,
¿no?,
peso medio. Pues y luego, porque ya sería la última opción ya, porque Golovkin, si no tendrá, a ver qué hace Golovkin, a lo mejor intenta hacer alguna cosa. Lo que ocurre con Golovkin es que él pensará, ¿para qué voy a hacer? Ya veremos. De Golovkin no se sabe nada. De su equipo nadie dice nada. Nadie comenta nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor le interesa también esperarse un año y pelear contra Canelo. Es que no van a armar dinero con nadie que contra Canelo.
Claro. Y, por cierto, los oyentes habrán dado cuenta y dicen, estos no han hablado nada de Mayweather. Pues no tenemos ganas de hablar de Mayweather.
No, no hablo nada de eso.
Es una, la pantomima esa con la que se ha llevado 77 millones de
una barbaridad,
de dólares.
Yo no sé, una yo es que no sé lo de... Pero
¿cuánto se llevó con el luchador? Con el de la lucha, la UFC.
No, pero eso fue, pero eso fue combate boxeo, por lo menos.
Sí, ¿cuánto se llevó? Pero un combate...
Pero ahí, eso, 300, eso, hablamos, ¿no? 300 millones.
Que sin pegarse con nadie, realmente, sí, ninguna, sí,
pero,
pelea.
Pero es que esto,
fíjate,
es una
lo que está ganando.
Sí,
esto,
casi 400 millones
es
de
que
dólares.
Es que esto es una...
Es una pantomima.
Es una pantomima, pero, chico, ¿qué quieres? Lo hablábamos antes con Paquito González, que estábamos comentando, pero es que él se lo lleva porque si lo pagan, él comenta, oye, también Ali hizo con aquel un japonés, sí, y no sé qué, unas exhibiciones, claro, pero es que lo de Mayweather, no sé si se lo ha visto la gente, es que encima sale, llega tarde,
el
otro pobre,
10
kilos menos, el pobre, encima el otro que pensaba que es una exhibición, le mete 4 palos.
Lo tira 3 veces.
Tres veces en 2000.
En un asalto algo indigno, así que nada, ahí se queda. Señores, que tengan ustedes una feliz semana. Mañana más. Director, terminamos ya la semana que viene el rodaje, entonces, ¿no?
Sí, señor.
Estoy yo que me ha metido usted el mono de
claro,
de hacer
ha hecho
cine.
Una estrella.
Claro. Estás ahí a...
¿Usted cree que yo puedo optar al Goya, al actor secundario, así, o revelación, o no?
Voy a contestar con un rotundo y definitivo, tal vez.
Adiós, director. Adiós, Jaime. Gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí hemos llegado, 1:30, 12:30 en Canarias. Les dejamos ya con la noche de COPE con Rosa Rosado, porque si no lo digo me echan la bronca. Si hay que tener una cierta complicidad con los programas. ¿Qué dices, gato?
¿Puedes decir o no?
Tú puedes decir lo que quieras.
Hay que mamar, pues ya está.
Y mañana volvemos desde 1:00 p.m. con todos los partidos y las cabalgatas de los Reyes, ¿eh? Ya nos ha dicho Pedro Zamora que la de Valencia al menos la vamos a dar y me imagino que la mayoría de las ciudades de España. Así que vengan cuando quieras. Gracias, un abrazo, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.